Aquí en los estudios centrales de Radio Vitoria, Antxon Belakortu, que es concejal de H. Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz. Señor Belakortu, egunon.
Egunon.
Bueno, agosto ha sido un mes con varios asuntos polémicos que me gustaría analizar con usted, por ejemplo, en fiestas de Gasteiz, con las críticas, por ejemplo, del responsable de protocolo al exceso de aforo de invitados en la balconada el pasado día 4. Josu Alberdi estaba muy molesto, vamos a recordar, porque quizás haya gente que haya venido ahora, ni haya estado en fiestas y no conozca la polémica. Vamos a recordar qué es lo que decía Josu Alberdi en los micrófonos de Radio Vitoria.
Hay demasiada gente en la balconada, esto lo digo claramente, es mi opinión, ¿eh? No soy yo quien tiene que decir quiénes tienen que ir y quiénes no, evidentemente, pero sí que mi opinión es que hay un exceso de gente, pero absoluto, o sea, sobra mucha gente allí y no se puede realizar el trabajo que uno tiene encomendado. Y no se respetó el momento Celedón. El momento Celedón tiene que estar arriba solamente Celedón. Nadie más. Entonces, todo aquel que se cree algo en Vitoria-Gasteiz tiene que estar en la balconada. Y las presiones son terroríficas, pero presiones al alcalde, a los políticos, a los corporativos, o sea, a todo el mundo se le exige que le dé un pase de balconada porque yo soy muy importante.
¿Cómo se puede regular todo esto? ¿Sobra gente? ¿No se respetó el momento Celedón? ¿Ustedes tienen presiones también como grupo político para que le lleguen las invitaciones? Y lo cierto es que Celedón le costó llegar a la balconada porque había gente delante de donde se tenía que poner Celedón.
Sí, bueno, ahí hay dos cosas en relación a lo que dice Josu, ¿no? Una es la cantidad de gente que sube a la propia balconada, que había pues del orden de 750 personas, que es una cantidad muy elevada. Y que, pues, en parte lo que ha dicho Josu, ¿no? Hay mucha gente que quiere ir, mucha gente que quiere ir, y la verdad, vamos a decir que tampoco es el mejor sitio para ver la bajada de Celedón, porque como se puede comprender, 750 personas en esa balconada, pues no hay nada que ver. Entonces sí que es verdad que habría que reducir el número de pases, ¿no? Y luego está lo que ha dicho Josu del momento Celedón, es decir, siempre ha habido un espacio reservado para los que tienen algo que hacer en esa bajada de Celedón, ¿no? Que son los chupineros y que es el propio Celedón. Y eso no se ha respetado. Y eso lo que ha hecho es pues que todo no fluya con normalidad y también el malestar del propio Celedón. Nosotros, en relación con las presiones, si tenemos o no tenemos, había del orden de 750 pases. H. Bildu tenía 43, que pensando concejales, junteros, los propios chupineros que eran propuestos el 3 de marzo por H. Bildu, pues tampoco, o sea, yo creo que la mayoría se han repartido por parte de alcaldía. Y generalmente en el momento de los chupineros, cuando se tira el chupinero, el chupín, y cuando se baja Celedón, o sea, cuando el Celedón sube la balconada, pues es un momento donde tiene que haber un espacio reservado exclusivamente para los chupineros, para el alcalde, para el concejal de cultura, para el portavoz del grupo proponente y para Josu Alberdi, responsable de protocolo, y dos personas trabajadoras del servicio de cultura para organizar un poco aquello. Entonces ahí todo fluye con normalidad. Los chupineros pueden tirar el chupín, Celedón llega con absoluta normalidad y demás. Y esto no ha pasado. Es decir, aquello fue un auténtico desastre, todo el mundo entró en el espacio reservado para Celedón y para los chupineros, no pudieron hacer las cosas bien, ahí está el malestar de Celedón. Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque esto ocurre cuando EH Bildu es quien propone al chupinero. Es una cosa muy curiosa y que la verdad es que da que pensar, ¿no? Es decir, no es que haya habido una conjunción de los astros, ¿no? Sino que esto ha ocurrido cuando la propuesta era de H. Bildu. Pero bueno, evidentemente habrá que hacer una reflexión. Nosotros propondremos hacerla en septiembre para que esto no vuelva a ocurrir.
También fue polémico el pasillo de Celedón para subir hasta la balconada. Gorka Ortiz de Urbina recibió muchos golpes, incluso le intentaron echar escayola por encima. Desde la Comisión de Blusas ya han advertido de que o se ponen medidas o Celedón no saldrá acompañado el día 4 del próximo año. Se han oído propuestas como, por ejemplo, no permitir entrar con botellas a la plaza, como pasa en Iruña, en San Fermín. ¿Cómo se puede regular todo esto, en su opinión?
Pues lo primero que hay que darle una vuelta es ¿por qué pasa esto? O sea, es decir, ¿es normal que cuando Celedón hace el recorrido que tiene que hacer haya un tío y le quiera echar escayola, que haya otro que esté como un silbo y le quiera pegar a Celedón? O sea, el problema, más que el control, son los descontrolados. Entonces yo creo que lo que hay que decir es a toda esa gente que va a hacer el ridículo a la plaza y que va a pegar a Celedón, a tirarle escayolas. Bueno, pues eso es lo primero que había que darle una vuelta, ¿no? Nosotros también pensamos desde H. Bildu que al tema hay que darle una vuelta. Entendemos que ese paseillo de Celedón es importante, pero lo que hay que pedir a la gente es que los que van a la plaza vayan a disfrutar, como la inmensa mayoría, ¿sabes? Es decir, no estaba todo el mundo intentando tirar la escayola, ¿no? El problema es quién quería tirar la escayola, quién le pegó y demás, ¿no? Entonces, hacer una reflexión y pedir a la gente que vaya exclusivamente a disfrutar, y luego habrá que hablar con Celedón y con las personas que le acompañan para ver cómo hacer ese paseillo de la forma más fácil, de la forma más segura, y que cuando Celedón llegue a la balconada, pues no llegue doblado, ¿no? Porque el hombre llegó doblado y además se encontró con lo que había en la parte de arriba.
Y por acabar este tema de fiestas, los toros, la feria muy cuestionada, sobre todo por la poca expectación que despierta en la ciudad. La media de espectadores no ha superado los 2.000 en un recinto donde casi caben 8.000.
La media que le ha superado los 2.000, yo creo que el día que más había 2.000, ¿no? La verdad es que es curioso, porque aquí no va a hacer falta prohibir los toros, porque van a morir ellos mismos, porque no, la verdad es que no crea ninguna expectación, es un espectáculo al que va muy poquita gente, y que si no sería por las ayudas públicas que recibe, pues no se podría sostener, ¿no? Yo creo que eso es algo que irá muriendo, no es algo que interese en las fiestas, y yo creo poco más que decir.
Y otra de las polémicas del mes, las declaraciones del alcalde Javier Maroto, ya venían de julio, es verdad, pero aprovechando las fiestas, pues los medios le entrevistamos y Maroto volvió a asegurar que los colectivos de migrantes magrebíes y argelinos vienen aquí a Vitoria a vivir de las ayudas sociales porque no quieren trabajar.
Bueno, pues son declaraciones que hace Maroto, además, porque salen de dentro, porque él es así, no tiene ese carácter xenófobo y demás. Lo hace para tapar una gestión municipal muy mala, para ir tapando y crear una polémica artificial sobre y tapar la situación de crisis en la que nos encontramos, ¿no? Nosotros pensamos que, además de hacer la crítica, y así lo hicimos en el pleno del 23 de marzo, lo que hay que hacer es una reflexión de cómo funcionan y qué hacer con todo el tema de las ayudas sociales y la inserción laboral, ¿no? Porque nosotros creemos en que Gasteiz es una ciudad integradora donde caben todos, ¿no? Y lo que sobra son las declaraciones como la del señor Maroto, ¿no? Además, creemos que no responde a lo que piensa la ciudadanía, que ese simplemente es un mensaje que el señor Maroto ha lanzado a los suyos, ¿no? Y la verdad es que es curioso, ¿no? Porque estos del PP a veces dicen aquello de el nacionalismo se cura viajando. Bueno, lo que se cura viajando posiblemente sea la xenofobia, y también como se cura la xenofobia es conociendo a la gente, ¿no? La gente lo que quiere es trabajar, lo que quiere es vivir dignamente, ¿no? Y si ocurren casos que evidentemente pudieran ocurrir, no solamente con determinadas nacionalidades, sino con todo lo que es el sistema, si existen casos de fraude, pues lógicamente que se miren, ¿no? Lo que pasa es que es curioso, porque el fraude, si relacionamos otro tipo de fraude como el fiscal o otro tipo de fraudes, pues la verdad es que es mínimo el fraude que existen en las ayudas sociales, ¿no? Y luego es muy curioso lo de generalizar, ¿no? Luego fíjate, si nosotros le decimos al señor Maroto aquello de como Bárcenas es un chorizo, todo el PP es un chorizo. Dice, esto es una barbaridad, hay un chorizo en el PP, pero no todos somos chorizos. Y en cambio él sí que es capaz de generalizar, y lo dice con toda frivolidad, ¿no? Entonces podemos decir a partir de ahora, utilizando los mismos criterios que el partido, o sea, que el señor Maroto, vamos a generalizar. Pues también podemos decir que como se está Bárcenas, todo el PP es corrupto y son una banda de chorizos.
En ese sentido, Sor Racismo ha propuesto a los grupos municipales nombrar al alcalde Javier Maroto persona non grata en la ciudad. ¿Estarían dispuestos a ello desde H. Bildu?
Hombre, nosotros, ahí hay una cuestión. Tendremos que hablar entre todos los grupos, ¿no? Nosotros ya hicimos la posición, también el resto de los grupos, en el pleno de julio, ¿no? Y además creemos que el seguir dedicándole tiempo a las declaraciones xenófobas del señor Maroto, lo que hace es que el debate siga pues que siga en la calle y que se siga difamando contra diferentes colectivos, ¿no? Y entonces nosotros el ir dilatando este debate, pues la verdad es que nos preocupa, ¿no? Y lo, claro, lo que habrá que ver es qué hacemos, porque al final no deja de ser el alcalde, habrá que esperar a las siguientes elecciones municipales, pues a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Hemos hablado de lo que ha sucedido en agosto. De cara a septiembre ya, una de las cuestiones más importantes van a ser los presupuestos, van a ser las ordenanzas fiscales, es decir, los ingresos y los gastos del ayuntamiento para el año 2015. En Donosti, por ejemplo, creo que hay una rueda de prensa, pero el equipo de gobierno de EH Bildu ya ha anunciado que va a congelar las ordenanzas, es decir, los impuestos, tasas y precios públicos, salvo el impuesto de actividades económicas, que propone subir un 1%. En Bilbo, el gobierno municipal del PNV, de Areso en este caso, también anuncia una congelación de las ordenanzas. ¿Ustedes qué van a proponer para Vitoria-Gasteiz en este sentido?
Bueno, habrá que ver todo lo que es la estructura de ingresos, ¿no? Porque el ayuntamiento tiene un ingreso muy fuerte, que es de la Diputación, el FOFEL, que es el reparto de los grandes impuestos, y además tiene la propia fiscalidad municipal. Habrá que ver todo el conjunto de dinero que hay en el ayuntamiento, es decir, si todo se congela, ver qué pasa con la aportación de Diputación y en función de eso garantizar todos los servicios. Nosotros vamos a utilizar los mismos criterios que hemos utilizado siempre, y más incluso en la situación en la cual nos encontramos, ¿no? ¿Hay que tocar los impuestos? Sí, pero ¿cómo hay que tocar los impuestos? Nosotros, como línea general, se puede decir que estamos por una congelación, pero también hay que decir que lo que queremos es tocar los impuestos a quienes más pueden pagar. Es decir, hay gente que, afortunadamente para ellos, tiene una situación económica holgada y son los que más tienen que aportar, ¿no? Y además de eso, también lo que nosotros queremos es meter criterios de progresividad en todos los impuestos que se pueda. En definitiva, no subir los impuestos a la ciudadanía en general, subir los impuestos a los que más recursos económicos tienen y meter progresividad para que las personas que peor lo están pasando pues tengan que aportar o puedan aportar menos.
De cara a esos presupuestos, ¿estarían dispuestos a apoyar las cuentas del Partido Popular, de Javier Maroto?
Yo creo que esto no es una cuestión de aprobar unas cuentas del alcalde o no aprobar unas cuentas del alcalde. Nosotros ya lo hemos dicho varias veces que estamos en la labor de hacer unos presupuestos pues con toda la ciudadanía, ¿no? De hacer un proceso participativo de verdad. Entonces, nosotros, en el supuesto que apoyaríamos esas cuentas, serían porque están avaladas por la ciudadanía. Aunque la verdad es que ya el señor Maroto, si quiere hacer un presupuesto participativo contando con la ciudadanía, pues ya no tiene tiempo, porque la verdad es que el tiempo se le ha echado encima, ¿no?
Pero hay un grupo de trabajo de presupuestos participativos, ¿no? Un grupo que se va a constituir, o ya está constituido, y me parece que ahora en septiembre se van a hacer aportaciones del Consejo Social.
Pero uno le da cuatro vueltas y dice, pero esto, ¿pero qué están haciendo? Vamos a ver, a la hora de hacer un presupuesto, quien tiene que realizar el proyecto de presupuesto es el gobierno, que es quien tiene todos los medios municipales. Y para redactar ese proyecto, lo que tiene que hacer es previo un proceso participativo. Nos encontramos en agosto. Y la verdad es que para que el presupuesto esté aprobado tiene que presentarse pues prácticamente en octubre, noviembre. Y no se ha dado ese proyecto participativo. Nosotros en Donosti trabajamos por hacer un proyecto participativo, y EH Bildu, antes de que presente la Junta de Gobierno el proyecto, ya se ha hecho ese proyecto participativo, ya se ha hablado con asociaciones, ya se ha hablado con la ciudadanía. Aquí no. Aquí una verdad es que se pregunta si es un grupo de trabajo para hacer unos presupuestos participativos, o es un grupo de trabajo para que el señor Maroto prepare una pista de aterrizaje al que se despista, que la verdad es que en los últimos tiempos siempre se despista el mismo. El PNV es en el que apoya al Partido Popular.
¿Y cree que esta vez también será igual?
No lo sé, porque como tanto el PP como el PNV lo que trabajan es con claves de rendimiento electoral, pues irá en función de sus perspectivas, no va en función de los intereses de la ciudadanía.
Hablando de elecciones, para las del próximo año, ¿quién va a ser el candidato de EH Bildu? ¿Han decidido ya algo?
Bueno, eso será algo que la coalición trabajará a partir de septiembre, y que en octubre o en noviembre pues tomará la decisión de la coalición.
O sea que todavía no hay nada decidido.
Todavía no hay nada decidido.
¿Ve factible, por ejemplo, que EH Bildu pueda concurrir en Gasteiz con Podemos?
Es una de las opciones, o no, como decía el otro, ¿no? Yo creo que de Podemos hay que hacer la siguiente reflexión. Podemos ha llevado un malestar con la situación política y con las formas de hacer de algunos grupos políticos. Nosotros creemos que en Euskal Herria, pues EH Bildu, que además ha estado prácticamente diciendo, o Podemos ha estado diciendo muchísimas veces lo que dice EH Bildu, creemos que la situación es diferente. Nosotros creemos que es una fuerza electoral con la cual nos podemos encontrar, que existen muchísimas coincidencias en el tema social, y que yo creo que es una cuestión a tener en cuenta. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que tanto desde EH Bildu como desde Podemos dicen, no, hay que hacer un cambio del sistema político, hay que hacer un cambio del sistema económico para que no salgan favorecidos siempre los mismos, ¿no? Pero ahora mismo, y además viendo los últimos resultados electorales, el único grupo político que puede forzar un cambio del sistema y un cambio económico es EH Bildu, que está colocado en una posición muy importante dentro del territorio alavés.
Ya la última cuestión, y me quiero referir a este apunte que hace usted. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha dicho que está dispuesto a reformar la ley electoral, eso sin el apoyo del Partido Socialista Obrero Español, para que en esas próximas elecciones del año que viene gobiernen los alcaldes con las listas más votadas. Ayer decía el Partido Popular Vasco que apoyan esta reforma, pese a que en Euskadi podría beneficiar a Bildu, ya que ustedes fueron la segunda fuerza más votada en la comunidad autónoma vasca en las pasadas elecciones de 2011.
Nosotros, cuando se propone cambiar la ley electoral, no pensamos si nos va a favorecer a nosotros o no nos va a favorecer a nosotros. Pensamos en que tiene que haber un sistema democrático donde todas las sensibilidades políticas tengan representación y tengan que aportar. Con lo cual, aunque a nosotros nos pudiera favorecer, nos da igual que nos da igual esto, o sea, creemos que va en contra de la democracia. Pero lo que quisiera hablar es por qué propone el Partido Popular la elección directa de alcaldes.
Muy pues fácil. Tiene un minuto.
Pues muy fácil. El Partido Popular no tiene nadie con quien pactar. Se ha comido toda la derecha, desde la extrema derecha, que representa la xenofobia del señor Maroto, hasta lo más moderado de la derecha, y no tiene nadie con quien pactar. Y entonces ve que en la parte de la izquierda existen más opciones políticas, y dice, si yo estoy más solo que la una, como estoy más solo que la una, tengo que impedir legalmente que puedan organizarse para quitarme alcaldías. Pero eso es antidemocrático, porque puede haber mayorías diferentes.
Pues veremos qué va ocurriendo. Ancho Melacortu, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz, le agradezco que haya venido en agosto a compartir sus reflexiones con los oyentes de Radio Vitoria.
A vosotros.
Un saludo, agur.